Conexión Ecléctica es traída a todos ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no tenemos patrocinantes.
En este episodio de Conexión Ecléctica,
cuéntame, ¿cuál fue tu primer concierto? ¿Lo recuerdas?
Estábamos muy niñas, tendríamos 13, 14 años, algo así, y estábamos súper nerviosas. Nos dejaban por primera vez ir solas a un concierto.
Amigos, amigas, bienvenidos a este tercer episodio de Conexión Ecléctica. Me acompaña, como siempre, el yin de este yang. Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Muy bien. ¿Y tú?
Bien, bien, bien. Aquí disfrutando de una mejora temporal en el clima acá en la zona de Baviera. No está haciendo calor como tal, pero bueno, hemos subido unos 5 o 6 grados por encima del punto de congelación, lo cual se agradece, y además está haciendo bastante sol. ¿Qué tal ustedes por allá?
No, bueno, por acá mucha lluvia, está muy nublado todo el tiempo cuando no está lloviendo. Y sí, no está haciendo tanto frío como hace un par de semanas, pero la lluvia no nos abandona, está ahí perennemente.
Sí, es que en París llueve muchísimo, ¿no? Yo estuve leyendo hace poco que, de hecho, en París llueve más que Londres, a pesar de la ingenua creencia popular.
Sí, eso es lo que yo siempre digo, el buen marketing que tiene la ciudad de París.
Sí.
Por ejemplo, lo de la ciudad del amor y la ciudad de la luz. La verdad es que París es una ciudad bastante oscura y muchas veces hasta tenebrosa durante mucha parte del año. Solamente a mí me gusta París durante el verano y la primavera, digamos. La parte de otoño un poco, pero en invierno, que dura, para mí dura eternamente, o sea, como 6 meses dura para mí el invierno aquí, es una ciudad bastante, bastante oscura y un poco deprimente.
Bueno, el próximo invierno quizás te vienes para acá, para Baviera, te pasas unos días por aquí, por mi casa, y así grabamos en vivo y en directo.
Ay,
y aquí
sería.
Se hace bastante sol, aquí sí hay bastantes días de sol. Hay días, por supuesto, nublados, pero aquí el clima es bastante bueno. A mí me gusta mucho el clima de esta zona.
Sería genial, me encantaría, la verdad.
Y cuéntame, ¿qué planes tienes para los próximos días?
Bueno, estoy muy contenta porque voy a abandonar la lluvia parisina para ir a la... No es que esté muy caliente en esta época del año, pero la más soleada, Madrid.
Sí, mucho más que París, ciertamente. ¿Qué vas a hacer en Madrid?
Bueno, vamos a ir a un concierto de un artista que yo admiro muchísimo durante, wow, la mayor parte de mi vida, que es Alejandro Sanz.
Oye, qué chévere, Alejandro Sanz. Yo nunca he ido a un concierto de Alejandro Sanz, Rosy. Tú y yo hemos ido a muchos conciertos juntos.
Sí.
Y creo que tú has ido a Alejandro Sanz ya por lo menos un par de veces, pero yo nunca he ido a un concierto. Me encantaría ir a un concierto de Alejandro Sanz.
Fui en el año 1997 cuando él sacó, bueno, el mejor álbum que él ha sacado, que es el álbum Más, donde está Corazón Partido, Amiga Mía. Fui a esa gira y también estuve en el último concierto que pudo dar en Venezuela en el 2010, con la gira de, no me acuerdo si fue Paraíso Express, que es ese disco, pero él no ha podido regresar a Venezuela y luego yo me fui, entonces no he podido coincidir con él.
Oye, a mí me encantaría ir a un concierto de Alejandro Sanz, de verdad que sí. Sí, porque a mí también me gusta, bueno, no soy fanático así como tú, pero sí también tuve mi época de Alejandro Sanz, sobre todo cuando a mí me dejaron el corazón partido, entonces yo me quedé pegado con varias canciones de Alejandro
¿A
Sanz.
¿A quién no le han dejado el corazón partido, Miguel?
Sí,
¿a quién?
Sí. Bueno, mira, ¿te parece si el tema de hoy lo dedicamos a nuestros conciertos, los conciertos de nuestra vida, esas experiencias en conciertos, juntos, cada uno por su lado, las cosas que nos han pasado? Y bueno, en la próxima parte vamos a hablar de tus primeros conciertos. Quiero que me cuentes sobre tus primeras experiencias yendo a conciertos tú solita, ¿de acuerdo?
Vale.
Amigos, amigas, estamos de vuelta con el tercer episodio de Conexión Ecléctica y estamos hablando de nuestros conciertos. Y aquí, Rosy, cuéntame, ¿cuál fue tu primer concierto? ¿Lo recuerdas?
Mira, no estoy 100% segura porque sabes que yo tengo mala memoria, pero estoy casi segura que fue un concierto de Los Pericos, aquella banda argentina que sigue andando con cambios en su formación, pero que sigue todavía a día de hoy por ahí dando conciertos. Fui a un concierto de Los Pericos, tiene que haber sido el año 97 o algo así, en el Poliedro de Caracas. Fui con una de mis mejores amigas del bachillerato de aquella época, que es Alexandra, que le mando un saludo si algún día escucha
Un
esto.
saludo a Ale, sí, por
Y
supuesto.
que, bueno, y que tú conoces, obviamente.
Sí.
Y Alexandra y yo estábamos muy niñas, tendríamos 13, 14 años, algo así, y estábamos súper nerviosas, pero al mismo tiempo muy felices porque nos dejaban por primera vez ir solas a un concierto. Y estábamos así como que en la víspera, y si nos perdemos, ¿qué hacemos? En aquella época no existían los celulares, ni siquiera los Nokia, o sea, no existían los celulares, digamos, el bloque tal vez existía, pero nosotras no lo teníamos.
No, Gilberto Correa era
Y
el único ser en Venezuela que tenía celular.
exacto, entonces nosotros no éramos claramente Gilberto Correa y nos preocupaba muchísimo ese tema. Si nos perdemos, ¿qué hacemos? No me dejes sola, amiga, agárrame la mano. O sea, era muy graciosa esa paranoia que teníamos. Pero lo disfrutamos, no te puedes imaginar, porque éramos súper fan de Los Pericos. Bueno, yo hasta el día de hoy disfruto mucho todavía de la música de Los Pericos. Ellos estuvieron muy, muy pegados en los años 90 en Venezuela. Tanto así que tenían hasta casa en la isla de Margarita. No
Sí,
sé
sí,
si sabías
sí.
eso.
No, esa gente vivía ahí metida, sí, claro. Yo ese concierto lo recuerdo. Estoy casi seguro, yo no fui a ese concierto, ¿no? Pero estoy casi seguro que un gran amigo mío, Nelson, y de nuevo, si nos está escuchando, un saludo. Él fue a ese concierto y al día siguiente de clases, yo no sé si fue un sábado, un domingo, no, creo que fue como un jueves. Yo sé que, bueno, estaba el fin de semana de por medio y el lunes siguiente él llega a la clase, bueno, súper emocionado por el concierto de Los Pericos, contándonos, bueno, todas las cosas que tuvo que pasar para poder ir. Él fue solo y yo hasta ese momento creo que nunca había ido a un concierto. Yo no estoy seguro de cuál fue mi primer concierto. Yo estoy tratando de hacer memoria porque a mí se me mezclan. Además, en esa época, 97, 98, hubo varios conciertos que eran casi que la copia, el uno del
Sí.
otro, eran muy parecidos. Y se me mezclan algunos conciertos. Yo sí recuerdo estas jornadas maratónicas en La Carlota, que empezaban desde las 9 de la mañana, 10 de la mañana, todo el día hasta tarde en la noche, conciertos absolutamente destructores, pero no recuerdo cuál fue el primero. Yo creo que el primero ni siquiera fue en La Carlota. Me parece que el primer concierto en esa época, en el 97, fue Rock en el Parque del Este, un concierto gratis.
Puede ser.
Estaba, no fue un concierto de gran cartel, porque eran más que todo bandas nacionales, pero recuerdo que estaba Cebollas Ardientes, Palmeras Caníbales, que yo no sé ni idea de qué fue esa gente y no sé dónde están, Luki Los Astrolabios, me parece que estaba en ese concierto, y no sé si fue ese mismo concierto o por esa misma época, también en el Parque del Este, se presentó Wakefield, una que cantaba música electrónica.
Sí, que fue una catástrofe, ¿no?
Un
Sí.
desastre total porque ya estaba doblando y el concierto como era gratis, era un concierto de bajos recursos. La gente del sonido, bueno, yo no sé nada de ingeniería de sonido ni nada de eso, pero la gente del sonido realmente, yo me imagino que hicieron lo que pudieron, pero eso se veía muy mal y ella estaba haciendo su mejor esfuerzo ahí pegando gritos, pero si tú estabas relativamente cerca del escenario, podías darte cuenta de que la voz, los gritos de ella iban por un lado y la música iba por el otro. Y se oía súper fatal. Fue realmente. Además, la tipa estaba como fastidiada, ¿no? Empezó con mucha energía, pero al cabo de 5 o 10 minutos ya como que, ah, esto es cualquier cosa. Y ya terminó así como que es por compromiso. Y la gente la pitó.
Claro, me imagino que al ver que estaba pues con muy mal sonido y todo esto, se desmotivó y dijo, bueno, ya no importa. Igual habla un poco mal de ella porque ha debido como mantener el tipo a pesar de las dificultades técnicas. Creo que eso es lo que un artista debería hacer, ¿no? Cuando se ven ese tipo de compromisos, ¿no?
Sí, y además en ese momento ella estaba sonando durísimo, ¿no? Ella tenía, creo que tuvo como dos hits nada más en toda su carrera, pero eso,
Sí.
Saturday Night, Saturday Night, eso estaba sonando, pero por todos lados.
Sexy eyes.
Sí, entonces había muchas expectativas, ¿no? Entre el público joven que recién se había conectado a MTV. MTV era como que el epicentro de la cultura juvenil en esa época, en mediados, finales de los 90. Para la gente de nuestra generación, el que no veía MTV no estaba en nada, no tenía nada de qué
Total.
conversar, ¿no? Entonces, y bueno, MTV y en Venezuela había un canal de videos que se llamaba, creo que Bravo, y después se llamó Puma, o al revés,
Sí.
no me acuerdo.
Sí, se empezó a llamar Bravo y luego Puma TV porque
Ajá.
aparentemente era de José Luis Rodríguez, el Puma.
Del Puma, sí, saludos Chile. Entonces, eso eran los temas de conversación a diario. El nuevo video que estrenaron en MTV o que estrenaron en Puma o que estrenaron en cualquiera de esos canales de música.
Bueno,
Y
yo sé que
Wilfried
el tema
sonaba.
no es MTV, pero sí creo que MTV marcaba mucho la pauta en cuanto a gustos musicales, ¿no? De esa
Sin
generación.
duda, sin duda.
Si estaba rodando por MTV, era seguro que te iba a gustar, era seguro que le ibas a prestar atención.
Sí.
Y lo que más nostalgia me da de esa época es esperar cuando estrenaban el video de algún artista. O sea, la
Sí.
expectativa que se formaba de a tal hora, a tal día, vamos
Ajá.
a estrenar el video,
Es que había
y
un
era como
comercial.
que tenías que estar delante de la pantalla sí o sí porque lo tenías que ver primero que todo el mundo o estar entre los primeros. Y el que más recuerdo, que me marcó muchísimo, fue I Want It That Way de los Backstreet Boys.
Ah, bueno, por supuesto, sí. O otro de los gigantes de esa época, de los gigantes
Sí.
de los videos. Backstreet Boys. Si no, es que MTV hacía comerciales de cuándo iba a estrenar el próximo martes a las 8, hora Caracas, o hora del Este, hora, no sé, o sea, que mencionaban las horas de dos o tres países clave, ¿no? No te puedes perder el estreno del último videoclip de. Y no, hay que verlo, hay que verlo. O sea, si no, no tenías nada que comentar el día siguiente con tus compañeros de
Exacto.
clase, sí. Bueno, y conectando con esa idea de MTV y de los conciertos, también, por supuesto, era todo un suceso entre los jóvenes cuando un artista venezolano estrenaba video en MTV. Y recuerdo que por esa época los Amigos Invisibles estrenaron el video, creo que fue Sexy.
Sí.
Y coincidió más o menos a las pocas semanas o a los meses con los conciertos de La Carlota, de la Coca-Cola, de la Experiencia Roja y de Música por tus Derechos. Y eso le dio un. Porque yo me acuerdo que vi a los Amigos Invisibles antes de MTV, cuando nadie los conocía, y era así como que, ah, bueno, que otra banda de estas nacionales, mientras esperabas que llegara el artista de cartel, ¿no? Que llegara, qué sé yo, Pato Banton, o que llegara cualquiera de los nombres importantes que había para ese festival. Y después de que Amigos Invisibles estrenó en MTV, pasaron a ser como que de la realeza, ¿no? De la música pop venezolana.
Mira, es tanto así que a mí me pasó algo súper gracioso con los Amigos Invisibles, que aquí en Francia conocí a una chica mexicana, Susana, que sí, no creo que escuche este podcast, pero igual la saludo. Y Susana me dice, ay, sí, los Amigos Invisibles. Y yo digo, ah, sí, ellos son venezolanos. Y ella me miró con cara de, no, ellos son mexicanos. Y le dije, no, son venezolanos. Y ella no lo podía creer. Y ella me dice, te juro que en México pensamos, creemos que ellos son mexicanos. Y
Oye,
le
pero es que
dije,
ni siquiera
no.
han escuchado las letras.
No, fíjate que para ellos simplemente el hecho de que estaban en MTV eran mexicanos. O sea, ellos
Porque
mismos,
además, sí, además el
sí.
nombre, el disco que ellos más pegaron de New Sounds de Venezuela en Gozadera. Yo creo que ese es el disco más. Bueno, ese o Arepa 3000, que también tiene una referencia venezolana, por
Bueno,
supuesto.
pero típico que la gente escucha un par de canciones, a lo mejor
Ah,
no
bueno,
son
sí.
tan fans, entonces como que les gusta, no sé, ponerte en cuatro, pero no saben cómo se llama el disco, de dónde viene. Entonces, claro, ella simplemente los vio y dijo, ay, qué buena banda mexicana.
Sí. Además que, claro, hay tantas. O sea,
Sí, porque
dentro
México.
el mercado pop latinoamericano, México es un gigante, produce tantas bandas que es fácil confundirse, ¿no?
Sí, los grandes, digamos, el monopolio está entre México, Argentina y Colombia. diría yo.
Sí. Sobre todo en esa época. Entonces, tú fuiste a la Experiencia Roja y al concierto en la base.
Sí, primero fui al Tang, esta bebida
El
que,
Tang, claro,
sí,
el Tang
bebida
Festival, creo que.
anaranjada.
Sí, sí,
El
sí.
Tang Festival fui a ese en el 97, creo que fue también. Lo recuerdo porque vi a un grupo que me gusta mucho que se llama Ella Baila Sola, que ya no
Ah,
existe.
claro, sí. Las
Y
chicas españolas, sí.
estas chicas españolas, sí, que es
Sí.
como
Amores de barra.
totalmente cuando los sapos bailan flamenco.
Sí, cuando los sapos. Yo tenía ese disco,
Muchísimas
fíjate, yo tenía ese
canciones.
disco, sí.
Sí. Y luego estuve en la Experiencia Roja y fue una experiencia de verdad, no, no, roja porque terminamos insolados,
Muy
¿no?
roja sobre la piel,
Sí,
sí.
sí.
Y eso que somos negros.
Sí, pero incluso siendo morenos, nos insolamos porque el sol que hubo ese día fue brutal y pasamos muchísimas horas en la base aérea de La Carlota en Caracas. Pasamos, no sé, más de 12 horas seguramente bajo el
Sí.
sol, con muchísima tierra, con lluvias de botellitas de plástico. La verdad que solamente se podía vivir una experiencia así cuando tienes 15, 16, 17 años, porque a esta
Sí.
edad no sería posible.
No, 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 imagínate, es que ni se me ocurre, ni se me ocurre. Yo ahora mismo, incluso, bueno, es un tema que podemos hablar un poco más adelante, pero cuando yo fui al concierto de Metallica en 2010, que era solamente Metallica, o sea, que fueron, bueno, el telonero y qué sé yo, pero no era un festival de todo el día, sino que fueron unas 3, 4 horas. Y yo me acuerdo que llego a mi casa y ya, yo tenía ya 30 años, ¿sabes? Llego a mi casa y digo, oye, no más nunca, yo no puedo hacer esto más. Imagínate de esos maratones de todo el día, como en esa época, imposible. A mitad, ¿sabes? La gente esa que siempre sacan los bomberos que tienen que levantar el cuerpo y llevarlo así como que en brazos para sacarlo del
Sí.
mundo. Bueno, yo sería una de esas personas, como que durante el telonero, durante la
Bueno,
primera hora me sacan, porque.
yo juré no hacer más nunca ese tipo de aventuras con el concierto que fuimos juntos, de hecho, el de Red Hot Chili Peppers, que
Sí,
fue
fue
una
rudo
espera
también.
brutal, llegamos que sí a las 8 de la mañana al Valle del Pop, ¿no?
Al Valle del Pop, sí.
Guarenas, Guatire, no recuerdo bien,
Por
y
allá.
pasamos también como más de 12 horas en el sitio y yo dije, yo esto no lo hago nunca más, y así fue.
Fue verdaderamente agotado, sí, ciertamente. Bueno, a propósito de esa anécdota que mencionas del concierto de Red Hot Chili Peppers, en la próxima parte vamos a hacer un poquito de memoria. Y a regresar a nuestro primer concierto juntos. Vamos a ver si tú te acuerdas. Yo creo que me acuerdo con exactitud al primer concierto que tú y yo fuimos juntos como parte de un grupo. Pero quiero ponerte a prueba a ver si realmente tienes tan mala memoria como tú normalmente dices. Entonces, ya volvemos con la próxima parte. Amigos, amigas, estamos de vuelta con el tercer episodio de Conexión Ecléctica. Rosy, ¿te acuerdas del primer concierto que tú y yo fuimos juntos?
Mira, ¿sabes qué? Hice trampa, lo busqué, porque de memoria no lo recordaba. Me parece que es el Cool Car Summer,
Yo también creo que es
en
ese.
el Poliedro de Caracas.
Sí, yo también creo que es ese, sí. ¿Tú te acuerdas quiénes estaban en ese concierto? De los artistas, ¿no?
Mira, creo que estaban los de siempre, como en esa época, igual que en la Experiencia Roja, en el concierto en la base, Música por tus Derechos. Creo que era Caramelos de Cianuro, Desorden Público, Los Pericos. Creo que son esos los que
Ah,
estaban.
pero el gran cartel, el artista, digamos, de renombre que cerraba el concierto, ¿lo recuerdas? Un artista que nosotros realmente no tenemos mucha, mucha conexión, pero bueno, nos tocó en ese primer concierto.
Creo que era Cypress Hill.
Efectivamente, Cypress Hill, que nos fuimos, de hecho, nos fuimos a mitad de Cypress Hill, pero nosotros que, ah, bueno, ok,
Sí,
está bien.
y creo que hicimos bien, porque no sé si la cosa se puso violenta después.
Ya se estaba poniendo fea. Durante Cypress Hill se estaba poniendo. De hecho, durante Los Pericos se paró el concierto. Yo me acuerdo que Baiano paró en Párate y Mira, por cierto, ¿no? Ya va, ya va, ya va. Esto no sigue. Esto no sigue hasta que esta gente se tranquilice. Porque en la boya se estaban matando. Casi que veías
Sí.
partes humanas volando por los aires. Al punto de que el tipo dijo: esto no puede seguir así, ¿no? Baiano, además, es un tipo muy. en toda su carrera que yo le he seguido, es un tipo muy consciente, ¿no?, de la responsabilidad que tiene como artista. Se dio cuenta de que si el concierto seguía, a lo mejor terminaba en una tragedia. Entonces el tipo paró la, y realmente funcionó. Funcionó porque la gente se tranquilizó, por lo menos lo suficiente para que el concierto prosiguiera. Y cuando se monta Cypress Hill, también la cosa se puso otra vez bastante más violenta. Ya nosotros creo que teníamos planes de irnos temprano. Primero porque Cypress Hill no nos generaba mayor interés, más allá, digamos, de una o dos canciones que habremos escuchado en la radio y que, o sea, le podíamos más o menos seguir el ritmo. Pero del resto yo realmente no sabía mucho de Cypress Hill. No tengo ningún disco de ellos. No. Me acuerdo de Insane in the Brain, ¿no?, por el riff ese de... Pero más allá de eso, no, Rock Superstar, creo que tenían otra, pero más allá de eso realmente. Y además porque nos queríamos salir relativamente temprano para evitar el desastre de la salida de los conciertos. Que yo no sé si esto sucede también en Francia, pero en Venezuela la salida de los conciertos siempre, de esos conciertos así gigantes, una tragedia total.
Sí, bueno, a mí me ha tocado unos cuantos conciertos más bien aquí en Francia, y sí es un poco caótico. La gente evita venir en carro particular. La gente, obviamente aquí el transporte público pues funciona de manera bastante aceptable, y la gente prefiere, entonces eso lo que se congestiona de tal manera, claro, que tienes que esperar varios trenes que pasen para poder salir. Normalmente los conciertos muy muy grandes son en el Stade de France, uh-huh, que es donde se presentan realmente los artistas muy muy famosos. Luego hay muchos otros lugares emblemáticos en la ciudad de París, como el Olympia, donde se presentaron los Beatles, por ejemplo, que, okay, es un escenario mítico, que los artistas adoran presentarse ahí por todo lo que significa. Y luego hay otros sitios intermedios como el Accor Arena o el nuevo que abrieron en la Défense. Y sí, lo que se congestiona es el transporte público.
Bueno, en nuestro caso ese era precisamente nuestro temor porque nos íbamos en metro. Teníamos que salir de ahí y eso fue en el Poliedro, ¿no? Caminar, agarraron un transporte a Plaza Venezuela y de ahí, porque no existían las estaciones del metro que ahora existen cerca del Poliedro de Caracas.
Cierto.
Había que tomar un autobús hacia Plaza Venezuela y luego ahí conectar con el metro, ¿no?, para nuestros respectivos hogares. Entonces nos salimos más temprano, pero según comentarios que pudimos leer y creo que incluso salió en prensa, hubo unas escaramuzas allí, unos incidentes un poco violentos durante Cypress, sí, Hill. Y al tipo le robaron la cadena.
Sí, bien.
Yo no sé,
exacto,
cómo se...
Sí, ese fue el concierto donde le robaron la cadena.
Sí, sí.
Creo que al frontman.
Al cantante, sí, yo no sé cómo, sí, se llama él, pero él se tira en el público y el público lo... Yo pensé que lo iba a dejar caer, pero no, lo cargaron, ¿no? Lo tuvieron ahí cargándolo así en el estilo de los conciertos que uno ve por televisión. Pero mientras lo estaban cargando, alguien o un grupo de personas... decidieron quitarle la cadena de bicicleta esa bañada en oro que el tipo tenía guindando en el cuello. Y recuerdo que él paró el concierto y dijo, bueno, se me cayó la cadena, si la tiene, tírala para arriba. Y nadie tiró nada.
Obvio.
Sí, sí. No, yo coincido contigo. Yo creo también que ese fue el primer concierto que fuimos juntos de muchos que hemos ido, ¿no? Así, tratando de hacer memoria rápida, me acuerdo. Una pregunta, ¿no estaba Ignacio Peña en ese concierto también, en el Cool Summer?
Mira, no recuerdo, pero ese hombre, lamentablemente, le estaba en casi todos los carteles de esa época. Yo sí. No sé si es que él era el hijo del dueño, del productor del evento, pero siempre estaba ahí. Nadie sabía por qué él estaba ahí, pero él estaba ahí.
Los conciertos de Evenpro, me acuerdo, los conciertos de Evenpro.
Evenpro.
Metían a Ignacio Peña, que yo no tengo nada en contra de Ignacio Peña, el tema es que, y yo creo que en ese momento era un completo desconocido, y lo ponían en la lista, o sea, lo anunciaban en la publicidad y todo, como que si fuese un tipo súper famoso, y la gente no lo perdonaba, ¿no?, porque lo pitaban de forma inmisericordiosa, y él un poco hacía chiste con eso, ¿no? Siempre me ha gustado el calor del público venezolano, que creo que él creo que es puertorriqueño, creo. Y fíjate que la banda de él no sonaba mal, ¿no? Yo era de los que me ponía a pitarlo porque, claro, parte de la actitud de la turba, ¿no? Se contagia, ¿no? Pero en realidad yo no tenía razones para pitarlo porque no sonaba mal. Era un rockero, digamos, bastante tradicional. Pero era el simple hecho de que estabas esperando al artista importante Ese es el ticket que pagaste, querías ver a Los Pericos o querías ver a Los Amigos Invisibles, o al artista que conoces, al que... Y este tipo era como una pérdida de tiempo, o sea, ya bájate, ya no, no nos interesa, ¿no?
Sí.
Sí, me acuerdo de la canción, yo no... Decía algo como que... Era una canción como que sobre el español, la que, digamos, la que él cantaba de forma más icónica. Algo así como que I love you en inglés, pero amo en español. Así decía la canción.
Ah, sí, sí, ay, nefasta la canción.
Dame un
lo
beso
siento.
En francés. Sí, la letra era como. Es que según entiendo, era como irónica. La idea era como darle un toque así como de burla, ¿no? Pero en esa época, ciertamente, para empezar, que no, ni se distinguía lo que el tipo decía, porque el sonido no era particularmente el mejor en alguno de esos conciertos. Y si no conocías la letra, si no conocías la canción, no ibas a identificar, no ibas a seguir la letra. Pero bueno, si el pobre Ignacio Peña, que lo metían en esos conciertos, siempre se iba más temprano de lo que le tocaba. Él cantaba, si acaso, dos o tres canciones porque lo bajaban a pita.
Lo bajaban de la tarima,
sí,
tal
sí.
Cual.
Le tiraban cosas.
Sí.
Era llegó un momento que me daba pena ajena.
Sí, daba cosita, pobre.
Pobre
sí,
Ignacio
sí.
Peña, yo no sé si él sigue, yo bueno, no tengo ni idea de qué es de la vida de ese señor, pero ojalá que le
ahora
haya ido
lo
mucho mejor.
Ahora lo buscaré para ver si está,
sí.
No sé, por Spotify o algo así.
Si está activo, sí. Luego, yo creo que fue en esta altura del año, más o menos en diciembre del 99, me parece, o del 2000, no creo que fue el 2000. O no, 2001. Bueno, ya ni me acuerdo. Otro concierto importante que fuimos juntos fue al Caracas Pop Festival, que marcó como un hito en la historia de los conciertos en Venezuela.
Wow.
¿Qué año fue eso?
Eso creo, sin temor a equivocarme, que fue enero del 2001.
2001. Ah, enero,
sí.
Enero. Sí, tiene sentido que haya sido enero. Sí. Vendieron los tickets en diciembre, pero porque el concierto lo anunciaron así casi que de la nada. Mira que va a haber un concierto grande, viene un montón de artistas, no sé qué.
Y nos volvimos locos.
Y eran cuatro días
sí.
Seguidos. Yo fui a tres de los cuatro días. Al único que
yo
no
fui... A dos.
Tú fuiste a dos, sí. Tú fuiste el primer día, ¿no? Tú fuiste conmigo al...
No, yo no vi el de Sting con Sheryl Crow, me hubiese gustado, pero no fui.
Ah, ok. Entonces tú fuiste al de Collective Soul con
Ese fue
Oasis.
El último día.
Ese fue el último día.
Fui al de Maná con Rubén Blades.
Claro, Maná y Rubén Blades, que fue el día latino, el día que
el
llamaron...
El día latino, sí. Exacto. También hubo un segundo día que fue como el pop, realmente.
Ajá.
Pop, que fue con Cristina Aguilera y una banda británica que se llamaba Five.
Ah, claro,
una
Five.
Boy band.
Y no estaba no estaba el grupo UF también ese día, de
Me
Pilonero.
Imagino que sí, también creo
me
que
suena.
Estaban.
Me suena el grupo
Pero
UF.
Nosotros a ese no fuimos, creo que
no.
Ni tú ni yo fuimos.
No.
El de Sting y Sheryl Crow no fui, solo sé que, bueno, me contaron que tumbaron una reja y se metieron gente
sí,
sin
sí.
Entrar.
Ese fue el primer día.
Desastroso. Exacto.
Ese fue el primer día y la organización todavía no estaba... Yo debo decir que para hacer un festival de cuatro días le fue bien a los organizadores, ¿no? Pero en el primer día sí hubo eso, en el primer día y en el último día también. Hubo esos eventos de que tumbaron rejas y se metieron por detrás. Y... Sí, sí. Pero estuvo muy bueno ese concierto. Estuvo muy, muy bueno, sobre todo Sting. Sting
me imagino.
Fue brutal. Y el último, para mí, de los cuatro días, la banda que realmente se robó el show fue Collective Soul. A pesar de que...
Collective Soul fue increíble.
Increíble. Fue espectacular. El tipo cómo conectó con el público... Parecía que estuvieses viendo al frontman, no sé, de estuviese viendo a Mick Jagger, a uno de estos grandes, a ¿cómo se llama? A Axl Rose, uno de estos tipos que controlan al público de una forma sensacional, porque este tipo realmente, a pesar de que no era una banda particularmente conocida en Venezuela, yo los seguía, tenía un disco de ellos por influencia de mi amigo Osvaldo Goites. Si Osvaldo está escuchando esto, también le mandamos saludos, mandando el saludo a todo el mundo, estamos aquí. Él fue el primero que me mencionó a Collective Soul y luego pues lo seguí, como decíamos antes, a través de los videos de MTV y todo.
No, yo descubrí a Collective Soul a través de Bravo o Puma TV.
Uh-huh.
Recuerdo que estaba viendo videos, pero como, digamos, como acompañándome a hacer la tarea o algo así. Y escuché The World I Know.
Sí,
esa
The
fue
World
la primera
Know.
Canción que escuché de ellos. Y el video, la letra, la canción, todo me impactó tanto que me gustó. Pero no era súper fan tampoco. Luego,
sí, es que nadie era súper fan de Collective Soul en Venezuela.
No, yo sí conozco un par de personas que eran fan y por eso también me empezó a interesar también el grupo, pero resulta que no fui como con tanta expectativa porque el cartel, o sea, el fuerte del cartel era Oasis.
Sí, que estuvo bastante bien, debo decir, pero Collective Soul fue genial.
Yo creo que estuvo superior Collective Soul, Oasis estuvo bien, a pesar de las locuras de Liam Gallagher, pero... Sí.
Exacto, dentro de lo que... porque ya en ese momento Oasis ya tenía la fama de, sí. ¿Sabes? De tener conciertos desastrosos donde entre los mismos miembros se peleaban o el tipo era tan apático que abandonaba el escenario. Y nada de eso ocurrió. O sea, los tipos fueron, se montaron, dieron su concierto, digamos, normal, estuvo bien. Yo me lo disfruté. Pero veníamos de Collective Soul, que estuvo genial. Otros conciertos que fuimos juntos... Por esa época, bueno, un par de años después volvimos al Pop Festival, esta vez en el Valle del Pop. El primer concierto del Pop Festival fue en la UCB y no sé si fue el año siguiente, me parece que fueron 2 años después. Hicieron la segunda versión. Esta vez fuimos solamente a uno, que yo recuerdo, fuimos al de... En el Pop Festival, la segunda parte, fuimos al de Alanis Morissette, ¿no fue? Alanis Morissette con No Doubt, me parece recordar.
No recuerdo que haya sido el mismo concierto donde vimos a esos dos artistas, pero no sé, mi memoria es muy mala, entonces yo no pensé que eran conciertos diferentes, de hecho.
Oye, es posible, pero yo creo que fueron el mismo día. Primero sonó No Doubt y al final cerró Alanis Morissette, que estábamos muy cansados.
Que yo me salí.
Sí, tú te volteaste y me dijiste, Miguel, no puedo más, sácame.
Sí, entonces yo me acuerdo que pero es que me estaban aprisionando contra estábamos de primeros realmente.
Estábamos muy cerca
de la tarima y me estaban presionando contra la valla, la rejita que ponen en la parte digamos, de la olla, pero la primera fila, ¿no?
Sí.
Y me estaban aprisionando y yo sentía que si seguía resistiendo ahí me iban a sacar, como tú dijiste hace un rato, me iban a sacar desmayada.
Sí, los bomberos.
Los bomberos, y dije, no, prefiero salirme. Y nos fuimos a la parte de atrás a escuchar a Alanis.
Sí, sí, sí. Y fue una buena decisión porque de verdad que disfrutamos mucho. Alanis, que además sonó súper pesado. Sonó, sí. Alanis le metió a la estridencia de las guitarras. O sea, no sonaba como en el disco, sino sonó en vivo. Los arreglos en vivo eran más pesados. Y nos las disfrutamos ya, y que realmente yo también, yo no estaba desesperado, pero sí necesitaba un poquito más de espacio y un poquito más de aire. Y cuando tú me dijiste, no, sácame, que me acuerdo que yo tuve que cargar sobre una persona que estaba ahí, una pierna, no sé, y ahí fue cuando salimos. Y nos quedamos atrás.
Incluso estuvo buena la decisión, pero sí recuerdo más la actuación de No Doubt. Sobre todo porque Gwen Stefani se tiró un conciertazo.
Un conciertazo.
Sí. Que recuerdo que se puso a llorar cuando empezamos a cantar Don't Speak, antes de que, nada más con los acordes, y todo el mundo empezó a cantar los primeros acordes. Sí, sí. Y ella se quedó así como, creo que no esperaba que el público la recibiera de esa manera, y la chica se conmovió muchísimo y se le notó en la cara. Estábamos tan cerca que la pudimos ver emocionada, con los ojos aguados, tratando de no llorar.
Alguien me dijo que ella hacía eso en varios sitios. Yo no sé si era genuino, pero le salió muy bien.
Bueno, si no, es una gran actriz.
Exacto, a mí me convenció.
A mí también.
Y para mí eso es suficiente, porque los artistas hacen eso. Los artistas siempre, digamos, apelan a ese elemento condescendiente con el público, ¿no? Eso es normal. Pero a ella le quedó genial. La verdad, la mujer se veía visiblemente emocionada con el público cantando. Ella iba a emitir la primera, ¿cómo se llama?, estrofa, y el público no la dejó. La gente empezó a cantar a viva voz, ¿no?, por cuenta propia, y ella se detuvo. Y me acuerdo la guitarrita de fondo, tin, 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 que se quedó como alargando la nota, porque ella no terminaba de entrar. Y llegó un momento que ella se puso las manos en la cara y todo. Y el resto del concierto estuvo genial, estuvo realmente chévere. Estaba de moda en ese momento Hey Baby.
Sí, ese era el disco de Rocksteady.
Rocksteady, sí, sí. Que no fue muy recibido entre los fans de No Doubt, pero a mí me encantó ese disco, me pareció muy bueno.
A mí me encanta ese disco, me parece buenísimo.
Porque a mí me parece que en cada disco ellos siempre buscaban de hacer algo distinto. Siempre te ofrecían algo nuevo, ¿no? y rocksteady con fuerte influencia del ¿cómo se llama? Del dub, el ritmo este jamaiquino. Me parece que les quedó fantástico, pero la gente acostumbrada a la balada, la gente que creía que No Doubt era puro Don't Speak, cosa que más bien es al revés, esa era la rareza.
Es al revés.
Sí, sí. Don't Speak, Underneath It All.
Es un grupo de ska. No de baladas de desamor.
Sí, lo que pasa es que las poquitas baladas que tuvieron las pegaban, ¿no? La balada tiende
siempre
a sonar
metían
mucho.
Una baladita que creo que se le atribuyen a Gwen Stefani y eran muy buenas. Ellas tienen una en el disco, creo que es Return of Saturn, que se llama Too Late.
Too Late, claro, sí.
Tremenda canción.
Sí, sí, sí. De verdad. ¿No? Sí. Pero sí, volviendo a ese disco de Hella Good era muy buena. Era Hella Good.
Hella Good, sí, súper buena. Sí.
Otros conciertos de esa época, ¿tú te acuerdas de un concierto que vimos en el Poliedro, fue? O en la Carlota, no me acuerdo. La descarga Belmont, que era con los Pericos y con Shaggy.
Sí, pero eso no fue en el Poliedro, eso fue en el algo del Cafetal.
Verdad, sí.
Como en un autocine, en
sí,
el
sí,
Cafetal,
sí,
algo
es verdad.
Así me suena.
Sí, en lo que era el antiguo autocine del Cafetal, sí, me parece que tienes razón.
Y lo que más nos gustó fueron los Rabanes.
Estuvieron chéveres los Rabanes, ciertamente, sí. Yo me había olvidado de los Rabanes, pero de verdad que estaba de moda.
Estuvo súper divertido.
Commanding Wife era la que
sí, My Commanding Wife,
esa es la que estaba de moda, sí. Me acuerdo que ese concierto fui con mi hermana, o sea, fui contigo por supuesto y estaba mi hermana y mi prima. Yo no sé si mi hermana había ido a conciertos de ese tipo antes de ese, pero recuerdo a mi papá diciendo mucho cuidado, cuidado con tu hermana y mucho cuidado y mucho cuidado. Y yo sí, está bien. Ese estuvo, ese pasó un poquito por debajo de la mesa, pero yo me lo disfruté. Y Shaggy, bueno, Shaggy fue cualquier cosa, la verdad. No.
La verdad es que ni lo recuerdo.
Es que el tipo casi ni cantó. El tipo decía 3-4 versos y se volteaba y venían las coristas y las coristas hacían el 80% de la canción. Y un momento que se quedó pegado como 10 minutos, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Y eso era todo lo que decía, put
no,
your hands up.
Put yo
hands
solo up. Recuerdo a los Rabanes.
No, pero los Pericos también estuvieron chéveres en ese. O sea, los Pericos
sí,
fueron los Pericos.
Claro, no, lo los mismo. Pericos sí. Es un, ¿cómo decir? Un tiro al piso, ¿no?
Sí,
los Pericos donde se presenten la van a partir porque son un supergrupo, aún sin Baiano, siguen siendo un grupo espectacular.
Otro concierto que pasó un poquito por debajo de la mesa, por lo menos tengo esa percepción entre nuestros amigos, los allegados, ¿no? Fue el de Black Eyed Peas, que a pesar de que era una banda que estaba sonando muchísimo en ese momento, creo que no recibió tanta atención como yo habría esperado. Nosotros fuimos a ese concierto con Smash Mouth, Black Eyed Peas,
sí.
Que el tipo se murió, por cierto, el tipo de Smash Mouth se murió hace
como
un año.
Lamentablemente se murió hace poco, sí.
Sí.
Sí, no entiendo tampoco por qué en esa época que estaban tan pegados los Black Eyed Peas, la verdad es que la convocatoria fue bastante... no sé, como bien poquito público. Yo recuerdo
sí,
que
sí,
había como espacios y todo, ¿sí? Yo tengo una anécdota fatal de ese concierto, es que tú te fuiste antes y yo me quedé sola, mala decisión, y a la salida del concierto estaban, bueno, los delincuentes estaban esperándonos a la salida y no me atracaron a mí por obra y gracia del Espíritu Santo, porque creo que el atracador era tan alto que no me vio y vio fue el que estaba detrás de mí justo. Y yo apenas lo vi, salí corriendo y encontré otra chica que estaba en la misma situación que yo y las dos fuimos al mismo taxi al mismo tiempo y dijimos, ¿y qué? Vamos a montarnos las dos y después resolvemos.
Sí, yo me acuerdo de esa anécdota. Sí, yo fui, ese concierto fueron unas entradas gratis que consiguió María Carolina, quien en ese momento era mi novia, y realmente yo fui por Smash Mouth, a mí Black Eyed Peas. O sea, no me disgustaba, pero no me iba a quedar un concierto completo de Black Eyed Peas. Y eso fue en mitad de la semana. Eso fue como un miércoles, un jueves, una cosa así.
Sí.
Y yo tenía que trabajar al día siguiente. Y yo me acuerdo que te dije, yo me voy a ir antes. Justo lo que hacíamos con frecuencia cuando el artista que cerraba no generaba tanta emoción para nosotros. Por lo menos para mí. Pero a ti, tú sí te querías quedar para ver el resto de Black Eyed Peas. Y dije, no, yo me voy a salir a mitad de Black Eyed Peas porque quiero evitar el terrible momento en la salida, quiero agarrar un taxi con comodidad. Y María Carolina y yo también teníamos que trabajar al día siguiente, ¿no? Entonces, sí, te decidiste quedarte y luego me contaste, no, mira, casi me atracan, casi me matan. De hecho, me dijiste, casi me matan.
Sí, bueno, es que fue bastante estresante la situación, ver que eran varios, de hecho, no era un solo
Sí.
atracador, eran varios.
Es que era un modus operandi, era un
Y
modus operandi de esa época, pues.
sí, y me salvé de casualidad, o sea, yo siento que el tipo no me vio. O sea, el tipo, y, o sea, era tan alto que su campo de visión era como que yo a lo mejor pasé como por una niña y el tipo diría, no voy a atracar a esta niña y atracó a la gente que estaba justo detrás de mí. Y fue una situación bastante estresante y llegué a la casa temblando, realmente.
Sí. ¿Tú te acuerdas de un concierto gratis que dieron los de King Chango, que ni siquiera era la banda completa, era como que la mitad de King Chango, en la UCB, sin anunciarlo? De repente se empezó a correr la voz, típico por mensajitos de SMS, la gente empezó a recibir la notificación y me acuerdo que yo te escribí. Yo estaba en la UCB con mis amigos jugando fútbol en la mañana y el concierto era como a las 11 de la mañana. Y empieza a regarse la voz. La prima de un amigo mío que estaba en ese momento jugando con nosotros me dijo: mira, que viene King Changú y se va a presentar aquí gratis. Eso fue en la época de la toma del rectorado, cuando un grupo de estudiantes rebeldes tomaron el rectorado. Entonces, King Changó, en conjunto con la gente del rectorado, montaron este concierto a modo de generar atención política en contra del elemento de la toma. Yo no sé si te acuerdas, pero tú te apareciste, tú llegaste. Nos encontramos ahí en la
No
UCB
recuerdo nada,
y nos fuimos
cero,
a ese
está
concierto.
borrado de mi memoria.
Eso fue en la parte de, en las afueras de donde está la Escuela de Ingeniería Metalúrgica, creo que se llama esa escuela. No, no recuerdo muy bien, ese detalle no recuerdo muy bien, pero sí fue un concierto relativamente pequeño y la gente se portó muy mal. Le estaban tirando cosas a Blanquito Man. Y el tipo también paró el concierto y empezó a decir, pero deja de tirar mierda al escenario, ¿vale? Te estamos dando un concierto gratis, mira, tíranos cosas aquí.
Mira, no, fíjate que yo recuerdo Blanquito Man de otras presentaciones, pero de esa no tengo nada en la cabeza, se me borró el cassette.
Sí, yo
No
sí lo recuerdo.
recuerdo.
Estaba de moda la canción Sin Ti. Entonces, claro,
Bueno,
eso.
Sin Ti estuvo de moda durante
Sí.
muchos años, pero no, yo a Blanquito Man, que en paz descanse, lo recuerdo fue en una. Sí, en una presentación que ellos tuvieron por allá por La Guairita, que fui con una de mis primas, pero no recuerdo esa presentación en la UCB. En la UCB recuerdo, en la Plaza del Rectorado, el concierto que se hizo cuando la UCB fue declarada Patrimonio Mundial
Ah, claro,
de la humanidad, que
sí.
creo que estuvo Oscar de
Oscar de
León y
León, sí.
estuvo,
La
y
Dimensión
sí.
Latina, Oscar de León, se montaron juntos y
Exacto, y
sí.
que estuvo muy bueno, pero no recuerdo dentro de la universidad como tal, no recuerdo ningún concierto. Bueno, en el aula magna sí tuve el placer de ver a Fito Páez,
Ah,
que
no, yo no
estuvo
fui.
genial, espectacular. De verdad que uno de los mejores conciertos que a los que he asistido.
Bueno, en la próxima parte quiero que me cuentes sobre tus experiencias de conciertos en París, que ya son varios. Yo lamentablemente desde que me fui de Venezuela, yo creo que el último gran concierto que fui estando en Venezuela, bueno, gran concierto de artistas de renombre, me parece que el último fue Aerosmith. Por allá, por el 2011, 2012, por esa época. Me acuerdo que viví Santa con entradas gratis que conseguía un amigo mío. Vimos a Santana, vimos a Aerosmith. Pero luego, bueno, me vine, en 2015 me vine a Alemania y yo aquí no he ido a ningún concierto. O sea, he ido a conciertos pequeñitos de bandas desconocidas que sea en un bar, pero eso no cuenta. Pero tú sí has disfrutado de varios conciertos importantes en París. Entonces me gustaría escuchar tus anécdotas sobre esos conciertos
Vale.
en la próxima parte. Amigos, amigas, estamos de vuelta con Conexión Ecléctica y esta vez vamos a hablar de los conciertos de Rosy en París con su esposo. Han ido a varios conciertos que debo decir con mucha envidia, varios conciertos importantísimos. Yo nunca he visto a Paul McCartney, por ejemplo.
Lo mejor, lo
Cuéntame,
mejor.
cuéntame.
Mira, Paul McCartney, no sé si tú recuerdas que yo nunca sí fui muy fan de los Beatles, porque era como que no conocía sino los primeros discos.
Pero tú
Aunque
tuviste una
confieso,
época que más o menos con los Beatles y como que le agarraste y
sí,
sonaron duro por una época.
confieso que tengo como dos recuerdos con los Beatles, que es mi primera canción en inglés que aprendí y que fue gracias a un profesor de educación artística en la escuela, estaría yo en quinto grado o algo así, fue Yesterday.
Yesterday, claro.
Y recuerdo que fui a mi casa súper emocionada, mira, me aprendí esta canción en inglés, que es tan linda, es tan bonita, y cuando se la canto a mis papás, ellos y que, ah, sí, nosotros vivimos esa época, hija,
Sí.
nosotros vivimos la Beatlemanía, y yo como, qué envidia. Y luego pues como que volvió la Beatlemanía un poco con ese disco emblemático de los años 90, que fue el de los sencillos número uno de los Beatles. El disco este rojo con el
Sí,
uno en
los
amarillo.
número uno, sí. Eso me
Los
parece que fue como en el
número uno.
2001, 2001 por ahí.
Sí, o finales de no, 99 por ahí, creo que
Posible,
fue, porque
posible.
creo que todavía yo estaba en el bachillerato, en el liceo.
Es posible, sí.
Y volvió la fiebre y ahí como que me enganché un poco más, pero seguía escuchando los Beatles como, bueno, sí, I wanna hold your hand,
Sí.
love me do, o sea.
Bueno, antes de eso, había, unos años antes, había habido otra ola de Beatlemanía, por llamarlo de una forma, a principios, mediados de los 90, con el disco de Anthology, el disco doble
Ah,
Anthology,
claro,
que
cuando
salió
sacaron
Free
los
as a
dos
Bird.
temas,
Sí.
Free as a Bird y Real Love.
Sí.
Sí, también, cierto, cierto. También hubo ahí como un pico de
Sí.
Beatlemanía. Los Beatles nunca han desaparecido a mi
Nada,
modo de
nunca,
ver.
nunca, sí.
Ellos siguen siempre vigentes en el imaginario colectivo. Y fue después, como en el 2014, que yo me aficioné, con mucha vergüenza voy a decir esto, mucha pena, con estas teorías conspirativas de que Paul McCartney estaba muerto. Me puse a ver un video y terminé viendo 300 videos sobre Paul McCartney y por un momento así como que, en verdad este no es el mismo tipo, claro, porque él tuvo un cambio de apariencia física bastante extraño por ahí por el 67, hasta que yo después como que volví al sentido común y dije, es el mismo tipo, o sea, por favor. Y empecé a escuchar los Beatles y me interesé por la discografía posterior a esos años de los Fab Four, donde el cortecito de pelo y todos vestidos igual, cuando ellos empiezan a experimentar, y me aficioné de una manera que, o sea, descubrí algo que había estado oculto para mí durante tantos años, y descubrí, no sé, Sgt. Pepper, el White Album y todo eso, y dije, pero estos tipos, claro, ya entiendo por qué son las leyendas
Unos
que el
monstruos,
mundo
unos monstruos,
admira hasta el día
sí.
de hoy, ¿no? Entonces, justo en esa época, anuncian el concierto de Paul McCartney en el 2015 y le digo a mi esposo, tenemos que ir sí o sí, porque es uno de los dos últimos que quedan vivos. Tenemos que ir. Y bueno, me metí un puñal de la discografía de Paul McCartney ya como solista o con Wings y no sé qué. Y te puedo decir que está en mi top 3 de conciertos. Lo que ese hombre hace en el escenario con 70 y pico de años en esa época, ahorita ya tiene 81, 82. Ya estaba perdiendo la voz, pero todavía mantenía un poco ese timbre que él tiene, esa potencia que él tiene, que tenía en la voz. Y de verdad que escuchar, no sé, Let It Be, Hey Jude, con uno de ellos, aunque no estén los otros tres, pero el concierto es súper emotivo porque en las pantallas salen. En algún momento sale George Harrison o sale John Lennon, evidentemente. De verdad que el coro del na 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 de Hey Jude fue. Se me ponen los pelos de punta
Los
todavía al
pelos de punta.
recordarlo, ¿no? Es
A mí
impresionante.
me encantaría, y es una, ya, ¿sabes? Me resigné a que eso ya no va a ocurrir, pues, porque es lo que tú dices, el señor ya está tan mayor que cualquier concierto que dé ahorita. Yo no sé si él sigue dando conciertos, pero serán unos conciertos mucho
Él
más
sigue dando
íntimos.
conciertos, está en
Ah.
gira actualmente, la gira se llama Got Back y está, sí, creo que viene otra vez a Europa, pero ya él se rehúsa, creo yo, a usar autotune y la voz es bastante, no se mantiene como Mick Jagger, por ejemplo, que a pesar de la edad, tú escuchas que tiene todavía como esa voz para poder hacer esos temas de hace tantos años.
No, y todavía
A Paul
baila.
ya.
Mick Jagger todavía hace su bailecito y a los ochenta y tantos
Sí, Mick
años, ¿sí?
Jagger es, de verdad que
Es
tiene una
inmortal.
energía, es inmortal. Paul McCartney sí se le nota un poco más que es humano y que ya los años pesan pero aguanta 3 horas de concierto sin parar.
No, no, eso es
No hace
increíble.
ningún tipo de break ni nada. Es impresionante. Bueno, luego también tuve la experiencia de ver a Queen, obviamente sin el gran Freddie Mercury, pero con Adam Lambert como vocalista. Estuvo muy bueno, me gustó
Ese es
muchísimo.
otro concierto que a mí me encantaría haber ido, pero coño, no. Aquí se presentaron, en esa misma gira se presentaron, creo que en Múnich, pero es que nos era muy difícil, nos era muy difícil, nos quedaba súper, súper, súper atravesado, estábamos súper complicados. Irene, mi esposa lo consideró durante un tiempo, pero al final dijimos, no, no, no tiene mucho sentido. Y bueno, pero me hubiese encantado ir.
No, es muy recomendable, la verdad. Yo tenía mis reticencias porque decía, bueno, Adam Lambert, pero el tipo se tira un conciertazo,
El tipo es muy bueno, sí.
tiene muchísimo carisma, de verdad que espectacular. No es Freddie Mercury, ni él intenta hacerlo, él es Adam Lambert más
Exacto,
Queen.
exacto, exacto. De hecho, él insiste en ese crédito, que no sea simplemente Queen porque no es Queen, ¿no? Entonces,
Exacto.
y me parece que es una buena forma de balancear eso, ¿no? Porque nadie va a reemplazar a Freddie Mercury. Es un tipo tan icónico. O sea, lo que puedes hacer es rediseñar el show alrededor de una nueva figura que cante, porque de los que quedan en Queen ninguno canta, y mantener viva esa emoción, esas canciones, ¿no?
Sí. Luego, bueno, he visto conciertos más pequeños de los Backstreet Boys, que nunca los había visto. Era muy fan cuando era chamita, pero nunca pude verlos y lo vi ya de adulta cuarentona. Y éramos una marea de cuarentonas muy felices a ver a
Sí.
esos cincuentones que se mantienen en una forma espectacular. También dieron un conciertazo, full energía. Con todos los éxitos, bailaron, cantaron, hicieron, de verdad que increíble cómo se mantienen. La boy band más famosa y más exitosa de la historia, realmente se lo han ganado a pulso. Luego vi conciertos más pequeños como el de Joaquín Sabina o el de Daido en el Olimpia. Increíbles los dos conciertos también, son dos artistas que admiro muchísimo, sobre todo a Joaquín, que no podía dejarlo pasar. Dejé pasar hace poco un concierto de él porque las entradas estaban bastante caras, pero quería verlo allí, aunque ya yo lo había visto en Caracas con Joan Manuel Serrat, que fue un conciertazo también. Pero digamos que en el top 3 de conciertos que he visto aquí en Francia, que he tenido la oportunidad, porque París es una ciudad que está en todos los carteles, en todos las giras de todos los artistas prácticamente, fue el de Coldplay, una banda que a mí me gustó mucho al principio de su carrera con discos como Parachute o
A rush of blood
el
to the head.
A Rush of Blood to the Head. No me había interesado mucho su discografía posterior, pero bueno, todo el mundo decía que el espectáculo era muy bueno. Y tal, y bueno, dije, vamos a ir a Coldplay, las compré al último minuto, no sé ni cómo conseguí entradas realmente, y no me arrepiento, de verdad, qué conciertazo, qué banda, cómo se mantiene también, y bueno, lo que más disfruté fue sus grandes éxitos, ¿no? Como Yellow o Trouble, de verdad que eso fue lo que más me gustó y estuvo
La época
genial.
melancólica de Coldplay, que vamos a estar claros, es la mejor. Cuando
La
ellos
mejor época.
se convirtieron cambió su emoción a hacer una música más festiva, que no es que es mala, ¿no? ¿Quién soy yo para criticar a esos músicos profesionales? Pero a mí yo me conecto muchísimo más con su época melancólica, de Yellow, de God Put a Smile Upon My Face, esa época, unos temazos, ¿no? Un temazo
Sí,
tras otro.
yo realmente no entiendo por qué ellos tuvieron ese cambio de humor tan drástico entre unos discos tan melancólicos donde, no sé, cantaban Shiver y de repente entonces cantan Viva la
Viva la
Vida.
vida, sí.
Pero bueno, Igual me lo disfruté y luego fui, el último concierto al que fui fue de tu banda favorita, Metallica.
Metallica, tú fuiste al concierto de Metallica, sí, es verdad, sí.
No soy fan de Metallica, pero mi esposo sí y dijimos como que hay que verlos en vivo, aunque sea una sola vez en la vida, y estuvo brutal.
Bueno, cuando tú me comentaste, me mandaste un mensaje por esa época, ¿no? Que voy a ir a Metallica. Mira, eso me puso como que, no puede ser. Bueno, qué bueno que fuiste a Metallica, pero qué malo que yo no tengo. De nuevo, ellos vinieron a esa parte de esa gira, también vinieron para acá, pero estaba complicado, no iba a poder ir tampoco. Además que los hijos, sí, un problema. Pero me pasé esos días rockeando con Metallica, como mi época de 17 años. Desempolvé mis discos, no mis MP3, mis discos de Metallica. Y que Irene me decía, pero ¿qué te pasa? Ya, suficiente. Le ponía Metallica al niño, cosa que a Irene no le gusta mucho, pero bueno, nada, que escuche Metallica. Sí, bueno, viví el concierto a distancia y
A
bueno, también
distancia.
gracias a los videos y los audios que tú me mandaste también. Sí.
Sí, no, la verdad es que hay artistas que, aunque tú no seas muy, muy fan, pero sí son artistas que son considerados leyendas, como Metallica en este caso, de verdad que yo digo que no hay que perder la oportunidad de acercarse y aunque tú, no sé, aunque tú seas fan del vallenato, yo no tengo nada en contra, pero si tú en tu ciudad escuchas que vienen los Rolling Stones o que viene Paul McCartney, que viene Metallica, oye, date un chance y asiste porque de verdad que por algo son las leyendas que son, ¿no? Y cuando los ves en vivo te das cuenta que lo grandísimo que son realmente como artistas, ¿no? Yo afortunadamente he podido hacer eso y tengo otros en perspectiva luego de ver a Alejandro Sanz próximamente en Madrid. Tengo boletos para ver a King. Estoy viendo si compro entradas para ver a los Smashing Pumpkins. O sea, estoy siempre
Oye.
detrás de esos grupos que me gustaban en mi adolescencia y que no tenían los recursos o que no iban a Venezuela, porque Venezuela nunca fue como un lugar importante dentro de las giras en Latinoamérica. Entonces digo, bueno, esta es la oportunidad, hay que ir.
No, si van los Foo Fighters, tienes que ir por mí, por aunque sea.
Vale, lo consideraré.
Sí, yo pago la mitad de la entrada. Bueno, amigos, amigas, con esto damos por terminado este episodio sobre la magia de los conciertos, pero por supuesto que ustedes pueden contribuir con este tema, pueden dejarnos sus comentarios, cuál ha sido para ti el concierto más importante de tu vida o el que recuerdes con mucho sentimiento, el que haya marcado tus gustos musicales, lo bueno, lo malo y lo feo de ir a conciertos, por ejemplo, ¿no? Cosas que hemos comentado a lo largo de este episodio. Rosy, como siempre, ha sido un placer hablar contigo. Te
Igualmente.
deseo un muy feliz viaje en España.
Gracias.
Disfruta ese concierto de Alejandro Sanz al máximo. Espero que esté súper, súper chévere. Igual estamos en contacto, me tienes que avisar cómo les fue.
Seguro.
Y en el próximo episodio también hacer algún comentario sobre el post-concierto, ¿no? Darnos tu crítica experta sobre Alejandro Sanz.
Buenísimo, buenísimo.
Será hasta la próxima. Chao.
Vale, chao.
Conexión Ecléctica es un podcast producido por Rosy y Miguel. La música es de Alexei Chistilín, Lexi Music en Pixabay.com. Síguenos en Instagram, @conexionecléctica_podcast. Y para que no te pierdas ningún episodio, suscríbete a través de tu plataforma de podcast favorita o a través de nuestra página web conexionecléctica.mslweb.net. Ahí también podrás dejarnos tus comentarios y enterarte sobre cómo colaborar con nosotros.